Bueno, entonces, como ya mencioné, el tema que nos toca para esta mañana es una pregunta o la respuesta a una pregunta. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Y en cierta forma el estudio de esta mañana es casi como una continuación o casi una repetición de lo que vimos la semana pasada, porque el domingo pasado hablamos de que por qué Cristo se bautizó, la idea de nacer con Cristo del agua y del Espíritu. ¿Y por qué en el momento que Cristo se bautiza recibe una doble aprobación de su Padre? No solo se le derrama el Espíritu, sino que hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo y con Él estoy complacido. Y vimos de que la razón por la que Cristo se bautizó es porque en Él moraba la carne de la que estamos hechos cada uno de nosotros. Y que Cristo con su bautismo estaba diciendo públicamente, no solo me parezco a ustedes, sino que soy uno de ustedes. Y yo también necesito ser purificado como todos ustedes lo necesitan. Entonces, Cristo no solo se bautizó para aparentar que era uno de nosotros, sino que se bautizó porque era uno de nosotros. Pero hoy nos vamos a hacer la segunda parte quizás de esa pregunta, es que sí, cierto que se bautizó, pero ¿era realmente necesario de que muriera? Ahora, comencemos en Mateo 16, con las palabras de Cristo mismo. Mateo capítulo 16 y los versículos del 21 en adelante. Mateo 16, del 21. Bueno, hoy por ahorita vamos a comenzar solo con el 21. Mateo 16, 21. Y puede leer César, por favor.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Gracias. Entonces comienza Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario hacer esto. Entonces se los dice claramente, tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer, tengo que ser muerto y resucitaré al tercer día. Vamos a Juan 12, el Evangelio de Juan 12. Otra forma en que Cristo expresa esta misma idea. Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. Galo, por favor.
De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará.
Gracias. Entonces, cuando él habla aquí del grano de trigo que debe caer en tierra para llevar mucho fruto, ¿de qué está hablando? Está hablando de su muerte, ¿verdad? Y cuando Él se ha muerto y Él se ha sepultado y de ahí resucite, ¿verdad? Y Él dice de que si no cae en tierra y muere, queda solo. Entonces está diciendo, si yo no hago esto, no pasa nada, no se cumplen las cosas. Y esos son solo dos de varios pasajes donde Él mismo expresa esta idea durante su ministerio. Tenemos otras veces en que lo dice más indirectamente. Por ejemplo, tenemos la parábola del Señor de la viña, ¿verdad? Que manda a diferentes personas a ver cómo está la viña, a pedir el fruto. Y dice que después el Señor manda a su hijo, pero los que estaban cuidando la viña dijeron, este es el hijo, matémoslo y la viña será nuestra. Entonces, ahí también Él habló de que ellos le matarían. Ahora, esto no es solo una idea que comienza en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No es de que todo el Antiguo Testamento viene hablando solo de la gloria de Cristo y de repente Él les sale con la sorpresa que yo tengo que morir. ¿Desde cuándo creen que en el Antiguo Testamento se está hablando indirectamente de la necesidad de la muerte de Cristo? ¿Desde qué parte de Génesis?
Claro, la desobediencia.
Ok, pero ¿cuándo comenzamos a ver ya ahí sabemos de que era necesario, sabemos de que dentro de la mente de Dios sería necesario, pero ¿cuándo es que Dios tal vez comienza a comunicar esto? ¿En qué momentos? Tal vez con la muerte de Isaac, ahí hay un mensaje. ¿Sí?
Amén. Parece que es la manifestación más clara.
Okay.
Necesidad del cordero.
Aún antes que eso, hay cosas que antes no se explican, pero deducimos por el hecho que las hicieron de que alguien les tendría que haber dicho algo. Por ejemplo, en Génesis 4:4, cuando dice que Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas y lo miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, ¿cómo es que se le ocurre de repente traer a lo mejor y el primero de sus ovejas y ofrecerlo a Dios? Entonces, algo ha pasado ahí, ¿verdad? Algo se les ha dicho a ellos que tal vez a nosotros no se nos comunicó. El caso que ya mencionaron de Abraham con la prefiguración y el sacrificio de Isaac. Veamos otro ejemplo. En Éxodo 12, el Cordero de la Pascua. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 3, para comenzar. Éxodo 12, 3, dice: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, Éxodo 12, 3, se les dice que tomen el cordero. En el versículo 5 dice: El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El versículo 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Un versículo que no leeremos, pero también dice que no hay que romper hueso de este cordero, y eso se cumple con Cristo en la cruz. Los versículos del 21 al 23 de este mismo capítulo, Éxodo 12, 21 a 23. Y Carlos Trujillo, por favor.
Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en él, dintel, y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
Gracias. Entonces, como dice el Nuevo Testamento, en estos pasajes hay la sombra de lo que ocurriría después, ¿verdad? Entonces, la muerte de Cristo estaba todavía muy en el futuro, pero la luz como que proyectaba esa muerte hacia atrás, y en momentos anteriores se veía algo parecido a lo que él sería, pero no exacto, ¿verdad? Pero aquí tenemos el Cordero perfecto, que por medio de su sangre hay salvación de la muerte. Vamos a Isaías 53, que no es posible estudiar este tema sin ver esta profecía. Isaías 53.
Esa es la más clara, creo yo, de
él. Sí, de las del Antiguo Testamento. Isaías 53, y leamos del 3 hasta el 9. Isaías 53, del 3 al 9. Tal vez Ana puede leer 3 al 6 y Clemencia 7 a 9, por favor.
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado un quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no la estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado entre la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi propio fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Gracias. Entonces, este capítulo ya nos viene pintando un Mesías muy distinto al que, digamos, al rey glorioso que los judíos esperaban, ¿verdad? Aquí habla de un Mesías despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Habla de que lleva nuestras enfermedades y sufre nuestros dolores. En el 5, herido fue por nuestras rebeliones. Al final del 6, Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Y en el 7, ya cada vez más claro, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. En el 8, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y en el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento se viene hablando con cierta claridad. Claro, es una claridad que solo después de la muerte de Cristo la entendieron, ¿verdad? Porque, como nosotros, hay muchos pasajes de la Biblia que no entendemos a perfección, entonces tendemos a agarrarnos más de los que sí captamos. Entonces, los judíos se habrían agarrado de los pasajes del reino y de la restauración de Israel y las profecías de Daniel, que son muy claras. Y estos pasajes, así como Isaías, un poco más difíciles, la mayoría de ellos los habrán dejado a un lado, hubieran dicho, bueno, algún día esto lo entenderé, ¿verdad? Pero por el momento no me voy a preocupar por esto. Y por eso viene la sorpresa cuando Él viene. Sin embargo, aún en su nacimiento, habían algunos que entendieron lo que iba a pasar con Él. Tal vez se acuerdan de que Simeón, cuando se encuentra con María, dice, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Entonces, palabras un poco inesperadas, ¿verdad? Pero Simeón algo sabía de esto. En Mateo 2 tenemos los magos que vienen a donde Jesús y le traen ofrenda. ¿Ofrenda de qué? Tres presentes. Sí, y no se nos dice esto claramente, pero tal vez oro para un rey, incienso para un sacerdote y mirra para su sepultura, ¿verdad? Entonces, parece que algunos entendían. Y el más claro de todos, vamos al Evangelio de Juan. Este sí, veámoslo juntos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1. Su pariente, en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no había razón por llamarle Cordero de Dios a este, si es que no iba a ser una ofrenda, un sacrificio por el pecado. Entonces, a lo que voy aquí es que debemos estar muy claros en que la muerte de Cristo no fue un accidente, ¿verdad? No fue como algunos han dicho, de que Él se dejó llevar por sus discípulos, de que era, digamos, un maestro sencillo que trató de enseñar algunas cosas, pero el fervor mesiánico de ese tiempo lo llevó a que se martirizara por sus seguidores. No fue así. Desde el principio de la Biblia, las cosas estaban planeadas y Él las entendía, y Él expresaba claramente a sus discípulos, esto es necesario que yo haga. Entonces, al hacernos la primera pregunta, ¿tenía realmente que morir Jesús? Está claro tanto para los profetas del Antiguo Testamento que hablaban por el Espíritu Santo como por medio de Cristo mismo, está claro para ellos de que Él tenía que morir. Ahora, hay que hacernos otra pregunta, ¿por qué morimos? O sea, habiendo aceptado de que Cristo dice, yo vengo y tengo que morir, ¿Por qué morimos? ¿Por qué es la muerte? ¿Cuál es la causa de la muerte? Sí, porque en Génesis 2, no lo vamos a buscar, lo conocemos muy bien, en Génesis 2, 15 a 17, ¿verdad? Dios le dice a Adán, ¿qué? Le da el mandamiento, ¿qué es cuál? No comerás. Sí, porque el día que de él comieres, que le dice, ciertamente morirás. Otro pasaje muy claro, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, paga del pecado es la muerte. Así que, ¿será nuestro pecado la única razón por la que morimos?
No dice otra cosa más,
sino
el
ser
por el
pecado. Ok. Sí y no. Vamos a Romanos 5. Porque solo tenemos que pensar en personas que mueren o muy jóvenes o personas que tal vez nunca desarrollan un concepto del pecado y sin embargo mueren. O sea, desde el momento que nacemos, la mortalidad se está expresando en nosotros de diferentes formas, aún en personas que por cualquier motivo no han pecado aún. Sí, entonces hay dos cosas aquí, ¿verdad? Vamos a Romanos 5 y vamos a leer del 12 hasta el 21. Quizás vamos a leerlo todo porque hay varias frases que hay que hacer resaltar. Romanos 5, 12 a 21. Y tal vez comencemos con Nelly y tres versículos cada uno, vamos yendo hacia atrás.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual Escritura prescribía de venir.
Pero el hombre no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinó en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia.
Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Ok, gracias. Entonces, las frases claves que van desarrollando aquí la idea. Versículo 12, comenzamos con cosas muy sencillas. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte. Ahora, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Eso habla del primer aspecto del que hablamos, ¿verdad? De que en la medida que cada uno de nosotros pecamos, morimos. Ahora, en el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó con Moisés? Cuando vino Moisés, ¿qué es lo que se dio?
Mandamientos.
Que se dieron todas las demás leyes, ¿verdad? Entonces, Y sin embargo, a pesar de que esas leyes aún no se daban, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque la transgresión, el pecado de Adán fue ¿cuál? Comer del árbol. O sea, comer del árbol. Entonces, lo que está diciendo aquí es que aunque los demás no comieron del árbol, o sea, no desobedecieron en ese pecado, sin embargo, la muerte se manifestó en ellos.
Pero ahí viene, justo lo que dice la hermana, ya viene la herencia. Porque si vemos en Génesis 3,
Veamos las frases primero, las demás frases que nos da Pablo aquí. En el versículo 15 dice, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Entonces nuevamente se nos reconfirma de que lo que comenzó con este también sigue con los demás. En el versículo 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. En el versículo 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y en el 19, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, hay los dos lados de la mortalidad. Hay la muerte eterna que nosotros nos merecemos por nuestros pecados, pero hay la mortalidad general que existe en todos los descendientes de Adán. Y a veces hablamos de herencia, de otras cosas. Una forma con la que yo me topé anoche que me ayudó a entender esto es del hermano John Thomas, que escribe en su primer libro que da origen a las ideas que nosotros predicamos. Dice, la carne corrupta y corruptible no podía producir seres perfectos e incorruptibles. Entonces, o sea, no, él dice que es simple lógica que un ser corruptible, mortal, pecador, su carne no puede producir a su vez seres incorruptibles, perfectos y eternos, ¿verdad? La carne corruptible no puede darle una herencia incorruptible a su descendencia. Entonces, la descendencia de Adán era mortal, pecador, corruptible. Entonces, difícilmente esa pareja iba a poder dar a luz seres eternos, inmortales e incorruptibles, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, tenemos como herencia genética, o como le llamemos, una herencia genética moral.
Uh-huh. Sí, porque yo quería comentar, decir esto. Si todo lo que hizo Dios era bueno, uh-huh. Todo. Dios quería el bien y advierte que solamente de una cosa no podíamos comer porque uh-huh. todos se nos dio menos uno. Uh-huh. La desobediencia a ese primer gran mandamiento se incumple con la advertencia dada, moriríamos.
Sí.
Y en el capítulo 3 vemos Dios maldice la tierra, uh-huh. la vuelve maldita. Entonces, el mal, el pecado y la muerte ya hacen la trilogía uh-huh. que no ha cambiado. Solamente en el plan de salvación, a través de él, podemos ver que, sentenciados todos, uh-huh. tenemos la oportunidad de la salvación.
Sí.
Entonces, ahí, si nosotros nos enmarcamos en eso, no podemos perder de vista. Uh-huh. Todo lo que dicen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es cómo salvarnos.
Sí. Y sí, y todas estas frases son la primera parte, y en la segunda se dice, pero ahora en Cristo eso lo superamos, pero ahora en Cristo esto también lo superamos. Y todas estas condenaciones y transgresiones y mortalidad y todo esto que teníamos por ser descendencia de Adán, podemos superarlo con una decisión consciente de decir, ya no quiero ser parte de aquello, hoy quiero ser parte de esto. Ahora, esto es la descendencia de Adán. Pero ¿de dónde vino Cristo?
De Adán.
Gálatas 4:4, ¿verdad? De que pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y como dice John Thomas, como dice también Job, ¿quién hará limpio lo inmundo? O como Jesús mismo dice en Juan 3:6, lo que es nacido de carne, carne es. Entonces Jesús viene nacido de mujer. ¿Y quién es la madre de Cristo? ¿Y qué clase de mujer? Sí, una muy buena mujer, una mujer piadosa, escogida por ser una mujer muy buena, sin embargo, una mujer mortal. O sea, no era una mujer que había bajado milagrosamente del cielo, no era una mujer, no existe ninguna evidencia bíblica de que ella haya sido una mujer de otro mundo, una semidiosa o algo por el estilo. Ella se casa, sigue teniendo hijos, ella tiene momentos de incredulidad, por decirle así, cuando le cuesta aceptar que su hijo realmente no se ha vuelto loco por las cosas que dice y las cosas que anda haciendo. Entonces, lo que nos dice la Biblia acerca de la carne y de la salvación, tampoco lo tienen que buscar. Primero, Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces Jesús nace, y cuando Jesús nace, Él es parte de todo esto. Él viene con un impedimento fatal, por decirle así, no un impedimento personal. Él nunca pecó, pero Él era nacido de Adán, nacido de mujer. Entonces esta mortalidad que se manifestaba en todos los demás, se manifestó en Él. ¿Y en qué formas vemos su mortalidad? ¿A dónde vemos la carne de Cristo en acción?
En la tentación.
Las tentaciones.
En el Getsemaní.
En su llanto. En sus oraciones constantes pidiendo ayuda.
Cuando sacó sí. Cuando estuvo con ir y sacó a los mercaderes del templo, estuvo con
enojo.
Bueno, aunque eso es, Dios también se aira, entonces decir que eso es ira de la carne, corremos el riesgo de meternos en otras cosas.
Pero fue una ira humana, una
molestia. No, creo no. O sea, no. Desde el momento que decimos que fue una ira humana, ahí nos metemos un poco en problemas. Cristo hizo en tierra lo que Dios hubiera hecho en tierra. Y si leemos el Antiguo Testamento, Dios no solo sacó a los mercaderes del templo, sino que quemó el templo y a todos los que estaban ahí. Entonces, esa ira no creo que podamos decir fue un momento de que ya no soportaba y salió a golpearle a un montón de personas. Lo vemos en su cansancio, lo vemos en su hambre, lo vemos en su sed. Vemos en muchas formas de que Él era como nosotros.
Quisiera, le ruego, una interpretación. ¿Qué significa la carne y la sangre no entrarán en el reino de Dios?
La segunda parte del versículo lo aclara cuando dice, ni lo corruptible puede heredar la incorrupción. Entonces, una cosa que es corruptible tanto en lo físico como en lo moral, no puede entrar a un reino que es perfecto y eterno. Entonces, el reino de Dios es un lugar donde se manifiesta la perfección moral y la perfección en el sentido que las cosas no se están pudriendo y muriendo poco a poco. Entonces, no es posible que lo que se está deshaciendo y lo que tiene tendencias pecaminosas herede ese reino. Lo que continúa diciendo Pablo en 1 Corintios 15 es de que tenemos que ser transformados. Tenemos que resucitar o tenemos que ser transformados directamente en la venida de Cristo. Entonces, a lo que voy es de que esto mismo tenía que ocurrir con Cristo. Algo tenía que cambiar en Él para que Él mismo pudiera salvarse. Y este cambio leeremos de cómo ocurrió. Bueno, hablemos entonces de la posible contradicción aquí, de que por el pecado la muerte. Por ser descendencia de Adán, la muerte, pero ¿Qué pasa cuando nace alguien que no peca? Porque tenemos una pequeña contradicción, un pequeño conflicto entre dos principios divinos, ¿verdad? El primer principio divino es que por el pecado es la muerte, y también por ser descendencia de Adán es la muerte. Pero ¿qué pasa cuando uno de la descendencia de Adán no peca? ¿Qué ocurre ahí? Entonces, porque está claro que Cristo no pecó. Vemos un par de pasajes. Juan 8. Juan capítulo 8, 45 a 47. Juan 8, 45 a 47. Puede leer Miguel, porfa.
Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no oís de Dios.
Sí, gracias. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y hay testimonio de otras personas. Cuando él moría, verdaderamente este hombre era inocente. El ladrón en la cruz, este nada malo ha hecho, y nosotros morimos por nuestros pecados. Esto lo pueden apuntar, pero no lo vamos a buscar. En 1 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, él no conoció pecado. Vamos a Hebreos. Estos sí, busquémoslos. En Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 y... Janet, por favor. Hebreos 4:15.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nosotros del mundo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Gracias. Fue tentado en todo, igual a nosotros, pero sin pecado. Puede también, Janet, Hebreos 7:26 y 27. Gracias. Entonces, estos pasajes y muchos más nos dicen que está claro de que este hombre no pecó. Entonces, en todos nosotros hay como una pequeña lucha entre el pecado y el espíritu. Y les digo pequeña lucha porque todos nosotros cedemos. Cedemos, por lo general, fácilmente. Algunas cosas las resistimos, pero tendemos a ceder ante el pecado. En Cristo vemos algo completamente diferente. Vemos una lucha donde el Espíritu dentro de Él lucha con la carne a muerte. Y el Espíritu nunca cede a los deseos de la carne. Y vemos aquel momento en el Getsemaní, dice: estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es una lucha distinta a la que se vio en toda la historia del mundo y la que se ha visto de allá para acá. Todos nosotros, viene el pecado y bueno, tal vez resistimos un momento, pero nos vamos. En él hubo una cosa muy distinta. Toda su vida él luchó a muerte con el pecado y nunca cedió. Así que volvemos a la pregunta que nos hacemos al principio: ¿por qué tuvo que morir? Este hombre que nunca en su vida pecó, este hombre que nunca cedió ante la seducción, la atracción del pecado, ¿por qué ese hombre tenía que morir?
Pecado solamente podía redimir, nadie más. Por eso Dios escogió a su hijo, conoció quién era su hijo y le escogió, porque un pecador, dice, ni por uno, pero por más.
Sí, pero ahí estamos hablando de ante Dios, porque era necesario, ante Dios era necesario cierto tipo de ofrenda, y vamos a hablar de eso quizás más adelante, pero este hombre Jesús, ¿por qué muere? Porque creo que, no le estoy haciendo la pregunta, les voy a decir la respuesta. Este es nuestro tema. Volvamos al principio, vamos a Génesis 3. Sí. Génesis 3. En lo que quiero que caigamos es de que hay un problema que se tiene que resolver, ¿verdad? De que no es tan sencillo simplemente tenía que morir y punto, porque hay, como hemos hablado en estas últimas semanas, hay diferentes fórmulas para resolver por qué tenía que morir, y las fórmulas más frecuentes son de que Dios exigente y justo requería de que si alguien pecaba, alguien muere. Y la fórmula nos dice, bueno, si ustedes se quieren salvar, entonces ¿quién va a morir? Y ese Dios dice, bueno, que muera este que es inocente. Entonces, estas son las fórmulas que se aplican al proceso de redención. Pero como hablamos hace algunas semanas, son fórmulas que no tienen mucho sentido. Entonces, estamos tratando de llegar a una explicación que tal vez es más difícil de entender, pero que tal vez tiene un poco más sentido. Porque el problema de las fórmulas de decir, bueno, este le debía a Dios y el otro le pagó, el más grande problema es qué clase de Dios es ese, ¿verdad? Tenemos la parábola de los 10,000 talentos, y no dice en esa parábola de que otra persona le paga, y como otra persona le paga, Dios dice, bueno, entonces no hay problema, sigan pecando nomás, ¿verdad? Sino que Dios perdona. Entonces, este mecanismo de salvación es un poco más complicado que simplemente alguien le debía a Dios, otra persona le cancela, Dios está tranquilo y ya no pasa nada. Y a veces cuando hablamos de que para redención era necesaria una ofrenda perfecta, nuestras mentes siguen por ese camino tradicional. O sea, ya estamos un poco encarrilados en esa forma de pensar. Entonces, vamos a Génesis 3. A ver desde el principio. Y en Génesis 3 vamos a partir desde uno de los momentos más tristes y deprimentes de la historia humana, donde al principio Dios le había hecho a esta pareja, les había puesto en este huerto maravilloso, en un mundo perfecto, les había dado todo lo que se les podría ocurrir necesitar. Les había dicho, miren, solo quiero que se abstengan de esto, y ellos han tomado la decisión de que, bueno, probemos, no queremos sujetarnos. Entonces comienza Dios preguntando, ¿qué pasó aquí? Y el uno le echa la culpa a la otra y le pregunta a Dios a ella, ¿y qué hiciste? Y ella le echa la culpa también a la serpiente. Y Dios comienza con las consecuencias. Y vamos a Génesis 3 y leamos el 14 y el 15. Génesis 3, 14 y 15. Y Rodri, porfa.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Gracias. Entonces, el castigo para la serpiente. Dos partes. ¿Por qué comer polvo? ¿A quién más le toca comer polvo? Eso hablamos hace algunas semanas en la clase de los martes. ¿A quién más le tocó comer polvo? A los que hicieron el becerro, ¿verdad? Después Moisés lo muele y les da a comer. Las consecuencias de lo que ellos han hecho. Entonces, por la palabra de la serpiente, el hombre y la mujer se van a convertir en polvo. Y su consecuencia será comer polvo. Y sobre tu pecho andarás. De esas palabras deducimos que antes la serpiente se transportaba de otra forma. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y en el 3.15, ¿de qué se habla? Ok. Entonces hubo un problema entre la serpiente y la mujer, ¿verdad? Y dice que también ellos van a tener una simiente entre los cuales igual habría enemistad. ¿Y qué ocurrirá entre las dos simientes?
Habrá una confrontación.
Ok, y cómo dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿por qué en el calcañar? Sí, porque ahora es un animal que se arrastra y de que ese animal se iba a acercar entre la simiente de la mujer y le iba a picar el calcañar, y cuando alguien nos muerde, algo nos muerde ahí abajo, ¿qué hacemos? Sí, lo aplastamos la cabeza, ¿verdad? Y se muere la serpiente y es destruida. Entonces, ¿cómo entendemos el cumplimiento de esta batalla? Si seguimos leyendo la Biblia, ¿dónde volvemos a ver que se habla de serpientes?
En Daniel y Apocalipsis.
Antes de Daniel. Sí, en Números. Vamos a Números. Hay un versículo que también habla de serpientes que está en las palabras de Jacob a su hijo Dan, pero donde realmente se vuelve a hablar bastante de serpientes es en Números capítulo 21. Números 21, versículos del 4 al 9. Y Manuel, puede leer, por favor, Números 21 del 4 al 9.
Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y vino mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
Gracias. Entonces, ¿cómo comienza esto?
La murmuración.
Sí. El camino se vuelve un poco largo, tal vez más largo de lo que habíamos anticipado, y con el camino largo comienza a haber una pérdida de concentración, un poco de aburrimiento, y se desanima el pueblo por el camino. Y comienzan a criticarle a Dios y a Moisés, y lo principal que critican es ¿qué? La comida, ¿verdad? ¿Y cuál era su comida? El maná. ¿Y el maná simboliza qué? La palabra, ¿verdad? Porque el maná, cuando dice pan venido del cielo, ¿verdad? Algo que Dios ha dado, simboliza la palabra. Entonces, en su estado anímico, donde están un poco aburridos, un poco bajos de la moral, porque el camino está largo, la palabra de Dios les parece ¿qué? ¿Qué dice?
Liviana,
¿verdad? Les parece, la palabra de Dios o el maná ya les aburre. Y cuando la palabra de Dios nos parece liviana, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Quién aparece por ahí? Cuando la palabra de Dios deja de tener peso con nosotros, ¿qué aparece? Aparecen serpientes. Entonces, cuando una mujer estaba sin nada que hacer, parada frente al árbol preguntándose, ¿cómo será? Aparecen serpientes, ¿verdad? Y las serpientes dicen cosas y las serpientes nos matan. Serpientes ardientes, dice aquí. Aquí la palabra hebrea es muy interesante. Es una palabra hebrea, saraf, que se parece a qué otra palabra en español, saraf. Saraf, saraf, saraf. Sara, clase Sara. Se parece a serafín. Y así se traduce en algunas de las visiones de la gloria de Dios a los serafines, que eran criaturas ardientes, ¿verdad? Criaturas de fuego. Pero la palabra también aparece usada en Isaías dos veces de otra forma. Vamos a Isaías 14. Esta misma palabra hebrea, Isaías 14, ¿saben? Ese lo apunté mal. Leamos primero Isaías 36. Mientras busco el otro. Isaías 30 y versículo 6. Y puede leer Nelly, por favor. Isaías 30 y versículo 6.
Profecía sobre las bestias de Negev, por tierra de tribulación y angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuelan, llevan sobre lomos y duraznos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, las llevan a un pueblo que no les será de provecho alguno.
Gracias. Entonces aquí cuando habla de serpiente que vuela, es la palabra hebrea serpiente con saraf acompañándola. Y el otro pasaje era Isaías 14:29, no 26. El 29 dice, no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y de su fruto serpiente voladora. Entonces, ¿en qué otra parte de la Biblia nos hemos topado con serpientes que volaban? Bueno, no lo dice, pero habla de una serpiente que ya no se transportaría como antes lo hacía, sino que se arrastraría. Entonces, será, y mi teoría personal es que lagartijas tenemos todavía, entonces serpientes con patas todavía existen, ¿verdad? Pero quién sabe, ¿verdad? No sabemos qué forma tenía antes la serpiente, pero cuando habla en Números 21 de serpientes ardientes, se usa la palabra saraf, que también se traduce en otras partes de la Biblia como serpientes voladoras. Entonces, lo que pasa aquí, volviendo a Números 21, vamos de nuevo a Números. Esto nos enseña que cada relato bíblico hay que leerlo con varios niveles, ¿verdad? Está el nivel superficial y literal, pero también están las cosas que se simbolizan en todo esto. ¿Qué causa la serpiente entre el pueblo? Muerte, ¿verdad? Muerte. ¿Y cuál es la solución cuando ellos por fin le piden auxilio a Dios y a Moisés? Reconocen su pecado, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Entonces, cuando hay arrepentimiento, vamos aquí arriba, arrepentimiento. Pero el arrepentimiento en sí no parece ser solución suficiente, ¿verdad?, a este problema, porque algo más se hace. ¿Y qué es lo que se hace?
Una serpiente de bronce.
Una serpiente, una de estas serpientes, ¿qué se hace con ella? ¿O
se
cómo?
Le ponen un asqueto.
Sí, se le levanta, ¿verdad? Entonces se levanta en un palo, entonces ahí está la serpiente arriba en el palo. Y esa pregunta se las ha hecho antes, pero ¿qué clase de serpiente es la que se pone en un palo? Para ponerle una serpiente en un palo, esa serpiente tiene que estar muerta, ¿verdad? Entonces, una serpiente que está elevada en un palo, que está clavada con algo, es una serpiente muerta. ¿Y qué tenían que hacer ellos con esta serpiente muerta? Tenían que mirarle. ¿Y para mirarle, qué es lo que les llevaría a mirarla? Bueno, esa era su necesidad por la muerte, pero tal vez, perdón.
El arrepentimiento.
La promesa, sí, o sea, tienen arrepentimiento, pero es como Naamán, ¿verdad? De que viene al profeta de Israel con su enfermedad, con su lepra, y el profeta le dice, mira, anda, la bañate 7 veces en este río. Entre esa solución y el hacerlo, ¿qué hay?
Como que no hay una certeza y duda, como hay una...
¿Pero qué es necesario para ir a bañarse a ese río 7 veces? ¿Perdón? Y para decidirnos que vamos a hacer algo absurdo. O sea, si a ustedes les dijeran, miren, usted tiene cáncer, pero la solución al cáncer es subirse al Cotopaxi y ahí van a ver un monumento, y con ustedes verle a ese monumento se van a salvar. Para hacer eso tenemos que tener fe. Tenemos que creer. Entonces, porque si a mí me quedan 15 minutos de vida, ¿los voy a pasar encerrados en mi tienda despidiéndome de mis hijos, o me voy a esforzar por ir al centro del campamento a ver esa cosa que Moisés ha levantado? ¿Quién ha oído hablar de que una serpiente de bronce sane a picadas mortales, verdad? Entonces, tiene que haber fe. Y la fe es en que esto que nos mata hoy está muerto. ¿Ok? Esa es la fe que lo que nos mataba está muerto. Ahora, este relato, pudiéramos decir, bueno, mucho hemos hecho aquí. O sea, aparte de que Cristo mismo nos llama a pensar en esto. Vamos a Juan. A no ser por las palabras de Cristo en Juan 3, a lo mejor ese pasaje simplemente lo tomaríamos como otro de los pecados y respectivos castigos a los israelitas en el Antiguo Testamento. Pero en Juan 3, 14 y 15, vemos algo más. Juan 3, 14, 15, ¿quién tiene? Carlos Trujillo, porfa.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Gracias. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cómo es que Jesús se está comparando a sí mismo con una serpiente? O sea, ¿se está refiriendo solo al hecho que fue levantada? ¿O hay algo más en esto? Cuando Jesús dice, bueno, está hablando del aspecto de la fe, está hablando del aspecto de que sea levantado, porque el hecho de que sería levantado, ¿cómo se entiende? ¿Qué clase de muerte tendría? La crucifixión, ¿verdad? Eso está en Juan 12. Vamos a Juan 12, porque vamos a ver algunas cosas de este capítulo. De Juan 12 es que leímos el pasaje que decía de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Juan 12, 32 y 33 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender qué muerte iba a morir. Entonces el ser levantado hablaba ya de la crucifixión. Pero en este capítulo hay algo más. Juan 12, perdón, estoy en el capítulo equivocado. Juan 8, perdón. Juan 8, 33. Leamos solo el 33 para comenzar. Berta, por favor, Juan 8, 33.
Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Gracias. ¿Con quién está hablando él aquí? Ok, sí, a los judíos. Entonces le respondieron, somos linaje de Abraham, no hemos sido nunca esclavos de nadie. Entonces ellos se creían linaje de Abraham. Pero sigamos leyendo del 37 al 38. Augusto, por favor, si lo tiene, Juan 8, Juan 8, 37 a 38.
Mm.
que sois descendientes de Abraham, pero que podáis matar, porque mi palabra no haya caída en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, porque vivo cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre.
Gracias. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sé que sois descendientes de Abraham, dice, pero procuráis matarme. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Entonces él está diciendo quién es su Padre, y de ahí, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces ya comienza él a insinuar de que realmente ustedes no son del linaje de Abraham, sino que tienen vuestro Padre. Y ya veremos quién es. Entonces, el versículo 39, ellos entienden la indirecta, así que le tiran otra a él. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Verdad? Entonces, ellos se creen linaje de Abraham, pero él les ha comenzado a hablar de vuestro padre. Versículos 40 y 41, pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces él les repite, vuestro padre, y ellos entienden lo que él les está insinuando, así que ellos a su vez le insinúan algo a él, que es qué. Sí, ellos le insinúan a él, ya revisamos, investigamos el asunto y sabemos de que tu mamá se casó con tu papá 6 meses antes que nacieras, entonces no hablemos de fornicación, le están diciendo. Sigamos leyendo versículo 44, puede leer Ana, por favor.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo miente, y de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Gracias. Entonces les ha insinuado, sois de vuestro padre. ¿Y quién es vuestro padre? Les dice. Sí, el diablo. Y de ahí sigue hablando. ¿Qué más dice acerca de su padre?
Ha sido homicida.
Homicida.
Mentiroso.
Y mentiroso. Y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, creo que está hablando de este ser que le llama el diablo. Y la simiente de la serpiente son los que le mataron, ¿verdad? Los que siguen ese camino, los que son homicidas y mentirosos. Ahora, necesitamos un pasaje que una estas dos cosas, y lo tenemos en Hebreos 2:14. La asociación entre lo que es la serpiente y lo que es el diablo. Jesús se presenta a sí mismo como una serpiente levantada en un madero. Y ahora en el 2:14 de Hebreos 2:14, Galo, por favor.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Gracias. Entonces, esta lucha entre las dos simientes, ¿cuándo se da?
En la muerte
de Cristo. Este, la serpiente y su simiente, todos estos judíos que le detestaban porque eran mentirosos y homicidas, ellos lucharon con él. Y ellos pensaron haberlo destruido a él, pero la simiente de la mujer, que es también el portador de esta serpiente dentro de sí, él la destruye en la cruz. ¿Y cómo es que la simiente de la mujer logra esta victoria? Sí, pero ¿cómo? O sea, antes que él habían vivido ¿cuántas personas? y ninguno pudo hacer esto. Entonces, todos nosotros teníamos esta serpiente en nosotros, pero este que era simiente de la mujer, este sí la destruye en su muerte. ¿Cómo lo hace?
Cuando van a la tumba, permanece
ahí. Sí, pero hablando más de cómo logra destruir la serpiente en su vida.
La serpiente, al haber sido causa del pecado, no pecó.
Pero es más sencillo, ¿cómo logra no pecar? Era simiente de la mujer, pero no era simiente del hombre. ¿Ok? Entonces era simiente de Dios y del Espíritu. Entonces la victoria de Cristo en la cruz no es una victoria de la carne sobre la carne. La carne no le puede derrotar a la carne. Es una victoria del Espíritu de Dios sobre la carne. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículos 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Mariana, por favor. Gracias. Entonces, la carne no podía derrotar a este enemigo, pero ¿qué le derrota? Sí, dice, para que la ley de la justicia se cumpliese, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en la medida que Jesús anduvo según el Espíritu es el que le derrota a la carne. Y como dice Filipenses, es un pasaje que conocemos muy bien, de que Él se despojó a sí mismo. Y el problema nuestro es que hay algo dentro de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa, que todavía nos gusta y no estamos dispuestos a dejarlo y permitir que el Espíritu nos dirija. Mientras este hombre tuvo la humildad para decir, yo soy Jesús de Nazaret, yo soy carpintero, yo soy Galileo, pero como Pablo dice, todas esas cosas las cuento como basura para querer alcanzar lo que Dios ha prometido. Entonces, Jesús es un hombre que se despoja totalmente para permitir que el Espíritu en él derrote a la simiente de la serpiente, al pecado, a todas estas fuerzas. Sigamos leyendo aquí en Romanos. En Romanos 8, 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este no anduvo según la carne, se ocupó del Espíritu, y por ocuparse del Espíritu alcanza la vida. Y leamos penúltimo versículo para hoy, Romanos 8, 12 y 13. Romanos 8, 12, 13. Miguel, por favor.
Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Gracias. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, Cristo, por medio del Espíritu, tenía que hacer morir la carne. Y lastimosamente, la carne estaba en Él. Eso era parte de Él mismo. Entonces, Él tenía que destruir su carne para poder levantarse a vida. Terminemos entonces donde comenzamos, en Mateo 16. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mateo 16, 21 a 27. Mateo 16. Y Janet, ¿puede leer por favor 21 a 24 y Rodrigo 25 al 27, porfa? Gracias. Entonces Jesús les comenzó a decir que era necesario que Él muriera. Y ahí habla la carne, y la carne habla por boca de Pedro, y la carne dice ¿qué?
Que tenga compasión de Él.
Sí, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a hacer esto, verdad? Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Pedro, Jesús volviéndose, le dice a Pedro, quítate delante de mí. Satanás le dice palabras que en Apocalipsis, diablo, Satanás, la serpiente antigua, todo es la misma cosa, es la mente de la carne que está entre nosotros, la mente de la carne que dice cuidarme a mí en vez de hacer cosas por los demás. Y entonces Jesús les dice claramente a sus discípulos, si ustedes me quieren seguir, se tienen que negar a sí mismos. ¿Hasta qué punto tenemos que negarnos a nosotros mismos? Hasta la posible muerte. Tome su cruz y sígueme. Y el que quiere salvar su vida, o sea, si estamos agarrados de algo de esta vida y queremos rescatar algo de esta vida, por estar agarrados de eso nos perderemos, ¿verdad? El que quiere salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si gane todo el mundo?
Algunos apóstoles,
¿sí?
Pedro, Pablo, Esteban también. Causa de la predicación sufrieron, cuántas cosas sufrieron,
sí.
Pero sabían que eso, con eso le agradaban a Dios.
Sí, porque en este mundo cuando alguien trata de vivir perfectamente según el Espíritu de Dios, ¿qué trata el mundo de hacer? Destruirlo. El mundo no quiere ver eso, el mundo no lo soporta, no lo tolera. Y entonces las palabras para nosotros son muy claras. Cristo muere porque es necesario darle muerte a la carne. Si nosotros no seguimos ese mismo camino, ese es el camino de Cristo y la salvación. Lo que hablábamos hace algunas semanas, de que cuántas miles de millones de personas han vivido, ninguno ha podido salvarse. Este es el único que se salva, y la forma en que Él dice que lo hizo es poniendo a muerte la carne para permitir que el Espíritu viva en él. Entonces ese es el camino que nosotros debemos tomar. El problema que todos tenemos es que la carne ya nos ganó, ya pecamos. Y la resolución a este problema lo veremos la otra semana con el tema de muriendo con Cristo para vivir con Él, que es la tercera parte de esta serie de estudios acerca del significado de la muerte de Cristo y cómo nos salvamos en Cristo. Entonces hay que rechazar las viejas fórmulas que nos habían dado, fórmulas que no tienen ni sentido ni apoyo bíblico, y tratar de entender por qué el Hijo de Dios se sometió a la muerte y qué debemos hacer nosotros como respuesta a ese acto. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Gracias a todos por su participación y vamos a concluir en oración.